La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de COPE Guadalajara. Gracias por seguirnos en esta aventura diaria que emprendemos de 12:30 a 1:30 de la mañana a través del 89.3 de la FM, que es nuestro látigo de la información y de los asuntos sociales y de interés, que por cierto, el que lo empuña con elegancia, con precisión cirujana, es el Indiana Jones del sonido, nuestro compañero de aventuras a diario, desde el control técnico y el que las mata callando. Abel Cebrián, muy buenos días. La verdad es que con compañía como la suya da gusto abordar día tras día la búsqueda del arca perdida o introducirnos en el templo maldito o toparnos de frente incluso con la calavera de cristal, aunque esa mejor la dejamos aparte, que buena no era del todo. Así que, en fin, lo que es verdad es que no hay miedo que valga y por eso pues nosotros tampoco cejamos en el empeño de buscar el santo grial en nuestra particular cruzada, que no tiene otro objetivo pues que entreteneros y ofreceros un extracto de la realidad que nos rodea, contada como no por sus protagonistas y por expertos en la materia. Veréis, brevemente os voy a avanzar que este martes 9 de abril os vamos a hablar de una curiosa efeméride, la que hoy nos pone a 47 años de la anulación del índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Y no me diréis que no os despierta curiosidad saber qué volúmenes, qué obras, qué autores sufrieron ese veto, hoy corregido, y por qué. Bueno, pues en unos minutos nos lo va a contar un buen conocedor del tema, como es el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social, Álvaro Ruiz. En materia académica nos vamos a quedar esta mañana avanzando, con especial interés para los alumnos de bachillerato y para sus familias, lo que es la llegada esta tarde a la ciudad del bus de la orientación, que os va a ayudar pues a encaminar vuestros pasos hacia esos estudios, a esas carreras profesionales más adecuadas a vuestras aptitudes. Y hablando de aptitud y de actitud, hoy vamos a contar con la inmejorable a nivel orientador y la más cálida, desde luego, en su compañía, de nuestra experta en psicopedagogía, Laura Micali, que nos va a ayudar a lidiar con la violencia y con su incidencia en etapas infantiles y juveniles. Como veréis, súper recomendable este viaje que arrancamos ya y al que ponemos el primer acento en el capítulo informativo, repasando en formato de titulares las noticias más destacadas de esta mañana en Guadalajara. Noticias que ya está preparado para acercarnos y servirnos en una buena bandeja a modo de aperitivo nuestro también camarero de la información, que es Santiago Burgos. Santi, buenos días de martes.
Muy buenos días, Mónica. Soleado, por fin, el sol está ahí fuera.
Pero hace un poquito de fresquillo todavía.
Hace fresquito, hay que abrigarse un poquito. Una bufanda todavía incluso hay que llevar por la calle porque la garganta se resiente.
¿Y si no, qué pasa? Sí. ¿Y si no, qué pasa? Pues que le pasa como uno de Orche que yo me sé. Sí. Nuestro Miguel Chiverto.
Esperemos que se recupere pronto, Miguel.
Si nos está escuchando desde aquí, te mandamos un beso curativo. Tus compañeros de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Ay, si es que salir desabrigado en esta inestable primavera trae estas consecuencias. Un consejo que ampliamos también al resto de nuestros oyentes. Hasta que esto nos estabilice, cosa que pasará, si no está así, la próxima semana. Ya vamos a subir por encima de los 20 grados de temperatura, según las previsiones que a día de hoy hay. Hay que ir con previsión, con precaución y, como dices, Santi, pues con una bufandita al cuello, que no está nada mal.
Con un remanente de abrigo y también remanente económico, una noticia de gran alcance, una noticia económica que le vamos a dar ahora mismo a los oyentes de COPE Guadalajara, y es que el vicepresidente Lorenzo Robisco ha hablado sobre asuntos económicos, sí, de la Diputación Provincial de Guadalajara, ha hablado sobre asuntos económicos y ha explicado que la deuda era de 70 millones de euros. Ahora es de 56 millones de euros, ha bajado 50 puntos. Este año hay 14 millones de euros de remanente en tesorería. Lorenzo Robisco, vicepresidente de la Diputación de Guadalajara, no todo es reducir la deuda. Preferimos destinar ese dinero al Plan Provincial de Carreteras, por ejemplo. Mónica, escuchemos a Lorenzo Robisco y esa noticia agradable del día, ¿no? Que 14 millones de euros en tesorería no se da todos los días.
Realmente el remanente total son 25 millones y medio. Si bien es cierto que se han incorporado parte de este remanente a obras o a expedientes que ya estaban en marcha, por importe de 11 millones y medio, con lo cual el remanente disponible lo que realmente nos queda o tenemos son algo más de 14 millones de euros. Esta cantidad, que es muy importante y significativa, viene a acreditar la austeridad que se ha marcado en la Diputación, el control del gasto, no solo ya en el techo de gasto que en este año se nos impone, pero en los años anteriores no.
Robisco ofrece, Mónica, dos alternativas: amortizar la deuda o invertirlos en obras públicas, ese remanente de 14 millones de euros.
Claro, dos alternativas, alguna de ellas tomarán, ¿ya ha dicho cuál?
Pues
espero que sea la de invertir en obras públicas.
Él ha dejado constancia que el endeudamiento en la Diputación y el dinero que se le debe a los bancos es bastante
claro,
grande.
Es que estamos hablando de 56 millones de euros todavía de deuda, según confirmando. ¿De dónde viene esa deuda? Bueno, pues de toda esa financiación que a lo largo de los últimos años ha tenido que ir pidiendo también la Corporación Provincial para ir subvencionando ese ambicioso plan de carreteras que bueno, pues que ya está culminando, pero eso sí, ha ido dejando unas bonitas y estupendas carreteras por el resto de la provincia, pero al mismo tiempo también una deuda en la Diputación que a día de hoy pues hay que ir paliando poquito a poco. La buena noticia, como decía Santi, es que no sumamos más pues más cantidades, ¿no?, a esa deuda en este año pasado, al revés, la reducimos, 14
millones. La reducimos,
millones.
Y él, como explicaba bien, digamos, en jerga, decía, es lo que tenemos ahora mismo en la cartera, 14 millones de euros para invertir en el Plan Provincial de Carretera, una gran noticia. Y por su parte, de la carretera no nos vamos porque sigue esa huelga, ¿no? Tanto los conductores de trabajadores como la empresa Puerto Bus siguen esa huelga indefinida, Mónica, por desgracia, porque según ha explicado su propietario de Puerto Bus, Jesús Barona, sus trabajadores no han cobrado desde hace 2 meses al no pagar, dice Jesús Barona, la Junta de Comunidades. Además, ha avisado que una vez paguen lo acordado, finalizará los servicios mínimos y la huelga indefinida. Escuchemos a Jesús Barona.
Los conductores están de huelga, pues porque la empresa no les puede pagar. La deuda es la nómina de febrero, de marzo y la paga. Y no les puede pagar porque la Junta no paga. Debe a la empresa un montón de dinero y entonces con el patrimonio de los empresarios y con los bancos ya no hay más de sí y entonces ya no les puede pagar. Me han dicho que sí, que en breve voy a cobrar, pero pues eso, espero que lo breve sea breve. Cuanto cobre la Junta no tengo ningún problema en pagar lo que debo, vamos, materialmente imposible poder pagarlo. Son ocho trabajadores. Más nosotros, que bueno, nosotros no somos trabajadores, que tampoco cobramos.
Desde los sindicatos, por ejemplo, José María Rey Cuevas, el secretario provincial de Comisiones Obreras, exigía a la Junta de Comunidades que afronte los pagos, describiendo esa situación, Mónica, de los conductores como insostenible. Hay conductores que llevan más de 2 meses sin cobrar.
¿Cuántos trabajadores están afectados?
Son ocho trabajadores.
¿Ocho trabajadores que llevan 8 meses sin cobrar, algunos de ellos?
No, 2 meses.
Ah, 2 meses, teniendo ni 8 meses. Digo, me parece ya una barbaridad. Y están esperando que por fin se resuelva, ¿no?, en un sentido o en otro.
Esa es la buena noticia, que la Junta de Comunidades está negociando con la empresa para que esta situación se erradique y gran parte de la solución está en el plan de pago a proveedores del año 2012 que ya está aplicando el gobierno regional desde hace unos meses.
Bueno, pues ahí tenemos esa otra noticia de actualidad en esta mañana de martes 9 de abril que se complementa con otros asuntos,
¿no? Otros asuntos como el del alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, que está manteniendo a partir de ya incluso a la una empezará una reunión con el presidente de Confederación Hidrológica del Tajo, Miguel Antolín, en la que reclamará que el nuevo plan de cuenca incluya la construcción de un azud en esta localidad.
Bueno, pues ahí tenemos también otra comparecencia a tener muy en cuenta, de la que estaremos muy pendientes. A las 2:20 de la tarde se ofrecen todos los detalles de estos asuntos en lo político, en lo financiero, en lo social, en ese informativo local y provincial. Pero un poquito más tarde, también a las 3:20 de la tarde, llegan los deportes a la cadena COPE. Deportes que lidera nuestro Ernesto Moral o nuestro Ernesto Morán. Bueno, la moral también la tiene él muy alta, al menos por su altura. Lo cierto es que ahora, como él está ejerciendo esa también faceta de informador y le tenemos de un lado a otro de la ciudad y en un rincón y otro recogiendo la información correspondiente del día, tenemos aquí a su segundo de a bordo, que es también Santiago Burgos, que en un par de titulares también nos puedes contar qué es lo que hoy trataréis dentro de esos deportes en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
Pues los deportes de Guadalajara de hoy tratan sobre la tercera división, esa marcha tan mala del Marchamalo, que está último en la clasificación y que ve muy de cerca su precipicio a la antigua regional preferente, a la preferente autonómica de Castilla-La Mancha.
¿No existe salvación para los gallardos?
Sí existe. Quique López está insistiendo muchísimo en trabajar más la estrategia, en contener más las rentas, ¿no? El otro día iban ganando 1-0 y en el minuto 94 apareció el portollano, el antiguo Calvo Sotelo, y empató el partido,
Mónica. Y empató el partido, qué mala suerte, ¿eh? Claro.
Se perdieron ahí dos puntitos.
¿Qué encuentros les quedan por delante?
Pues al Marchamalo, por ejemplo, cierra la temporada en Azuqueca, en el pueblo de al lado.
Fíjate, a ver si les da suerte el hecho de quedarse un poquito por aquí, por nuestra tierra y, ¿no?, y por su casa. Bueno, veremos, estaremos muy, muy atentos.
El Marchamalo tiene ante sí un reto muy importante, tendría que sumar todos los partidos que le quedan por victoria y tendría que sumar 18 puntos para salvarse.
Uf, bueno, eso sería un hito a tener en cuenta, un hito dentro de la historia del Club Gallardo, pero desde luego ahí queda abierta la posibilidad y todo lo que ocurra con este equipo y también desde luego a nivel provincial en nuestro deporte, en todas las materias, lo contaremos a las 3:20 de la tarde. Santi, muchísimas gracias.
De nada, Mónica.
A seguir trabajando, gracias, hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
If I were a rich man, yeah, la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Acabamos de hacer ese repaso en titulares de la información más actual, más fresca, pero llega el momento dentro de la mañana en Guadalajara de hablar de asuntos que a lo largo de estos días han pasado a la primera plana y tratarlos de una manera más reposada. Esa es la tarea de nuestras firmas diarias. Y hoy esta llega de la mano de la afilada, de la siempre certera pluma de Carlos García. Hoy las finanzas mundiales son las protagonistas de esta rúbrica, con curiosidades que, bueno, pues a lo mejor se nos escapan en la lectura casi a ojo de pájaro que las prisas nos hacen, ¿no?, realizar sobre los asuntos mundiales, y que ahora vamos a pasar a analizar con calma tras la visión de nuestro violinista en el tejado.
Siempre se ha dicho que la realidad supera a la ficción, y el mismísimo Coppola hubiese encontrado un mejor guión para una de sus trepidantes y sublimes películas de acción. Y es que no es para menos. La semana pasada, el Banco Central Europeo tuvo que enviar 4 contenedores con 5.000 millones de euros al aeropuerto de Larnaca, en Chipre. Y es que nuestros socios comunitarios de Chipre no tienen liquidez en los bancos. No hay dinero, no hay billetes físicamente hablando. Y por eso no se ha podido hacer una transferencia por banco como es habitual en este tipo de transacciones. El guión se completó con la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad compuesto por unidades de la policía antiterrorista chipriota y helicópteros de las fuerzas de seguridad de la isla, que trasladaron en otros tantos furgones el dinero desde el aeropuerto hasta el banco. Como les digo, todo una película. Pero vayamos de la anécdota a la categoría. El pasado jueves, la tercera economía mundial, Japón, puso en marcha la máquina de fabricar dinero y fabricó 1 billón de euros con B de burrada, lo que supone el 30% de su Producto Interior Bruto. El motivo no ha sido otro que el de salir de la depresión económica que durante 15 años lleva Japón y, como ha dicho su primer ministro, abro comillas, conseguir que el sudor de los trabajadores y los ciudadanos durante estos años puedan dar por fin sus frutos, cierro comillas. Por su parte, Estados Unidos, la primera economía mundial, en 2008, cuando la quiebra del banco de Lehman Brothers, la Reserva Federal hizo lo mismo. Le dio a la manivela de la máquina de fabricar billetes y estableció un plan de estímulo de la actividad económica americana para los próximos 10 años, renovando, entre otras cosas, todas las autopistas, con más de 9 carriles cada autopista, de oeste a este y de norte a sur de los Estados Unidos. Desde 2007 la crisis dura ya demasiado en una Europa que ha apostado con Alemania a la cabeza por la austeridad y los recortes. Los Estados miembros de la Unión Europea no mandan en quién puede fabricar el dinero, que no es otro que el presidente del Banco Central Europeo, que persigue unos objetivos distintos a los del bienestar económico y social de los ciudadanos europeos. Europa debe de tomar ejemplo de Japón y Estados Unidos y relajar las políticas de recorte y austeridad y apostar de una forma decidida por un plan de estímulo de la economía europea, inyectando dinero y liquidez a la economía. El dinero y el crédito de los bancos a las pymes y a las familias es como la savia que alimenta y recorre las ramas del árbol. Si no hay savia, las ramas se van cayendo y al final el árbol se pudre. el árbol de la economía española y europea ya ha perdido muchas ramas. La construcción, el pequeño comercio, la automoción y ahora el sector servicio, con el despido de funcionarios y empleados de la banca. Es hora de que Europa ponga en marcha la máquina de hacer billetes y una vez por todas el crédito y el dinero fluya con generosidad a las empresas y a las familias. De no hacerse así, España y Europa van a quedar como un solar de derribo, y si no, al tiempo. Muchas gracias por haber tenido la amabilidad y paciencia de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Suavemente nos introducimos en el primero de nuestros temas del día de hoy, en esta mañana en Guadalajara. Un asunto que ya os avanzaba yo al comienzo, que trata de la historia, del pasado, de una efeméride, de los 47 años que hoy se cumplen desde que el cardenal Ottaviani anunciara en Roma la anulación del índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Un asunto que hoy, por su curiosidad, por el interés que despierta, queremos tratar con un experto en la materia, como es el delegado diocesano de Medios de Comunicación Social y compañero de esta casa, Álvaro Ruiz. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Buenos días a todos, amigos de COPE, Sigüenza de COPE Guadalajara.
Hoy te iba a decir bueno solamente a medias, porque ¿sabéis qué libro se traía hoy bajo el brazo nuestro delegado diocesano de Medios de Comunicación Social? Ni más ni menos que el de José Luis San Pedro, el que nos identifica a buena parte de esta provincia como es el río que nos lleva. Un día triste hoy para el pensamiento, la racionalidad y el conocimiento vasto, ¿no? En el caso
sí,
de José Luis San Pedro.
Viene llorando este libro mío. Sí. Pues eso, la pérdida de su autor, de su padre, de José Luis San Pedro, que tanto hizo en definitiva por nuestra provincia, por la sociedad, hablando de los más necesitados y acercándose desde su sabiduría de económica y de humanista a los más necesitados, y desde luego por la literatura, con algunas obras, algunas novelas muy interesantes como esta.
Como esta, que es, bueno, pues ¿por qué no lanzar una recomendación en el día de hoy, en un mes que es tan propicio para hablar de literatura como es este mes de abril, cuando en un par de semanas celebraremos ese Día del Libro? A lo largo de estas semanas también iremos bañando la mañana en Guadalajara de recomendaciones literarias. Y hoy, como no, pues vamos a hablar de libros que quizá, pues hoy en día reciben la fama que merecen, pero durante muchos años, durante muchos siglos, vivieron en ese índice de libros prohibidos cuya terminología, cuyo nombre completo en latín yo te dejo a ti, que eres el experto, Álvaro.
Bueno, pues se puede utilizar el nombre breve, Index Expurgatorius, pero también se puede decir el nombre largo, Indes Librorum Prohibitorum et Expurgatorum.
Bueno, bueno, bueno. Pues desde luego es un asunto que viene de largo, de muchos siglos atrás, de 1559, pero lo que más sorprende, Álvaro, de todo esto es que hasta el 1966, que para mí, te puedo decir que está antes de ayer,
sí,
pues le hemos tenido ahí en vigor, en vigencia, ¿no?, este índice de libros prohibidos.
Sí, yo cuando era un estudiante de bachillerato veía en las bibliotecas, en alguna biblioteca vi el libro este del índice de libros prohibidos, y entonces curioseaba a ver cuáles eran los que estaban prohibidos, perdón.
Sí, sí, no, es curioso, ¿no?, el saber que muchos de ellos han ido entrando y saliendo de esa lista a lo largo de los
sí,
años.
Sí,
hablemos,
claro,
como no, por ejemplo, de Galileo, ¿no?, todo por decir que,
sí,
que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, pues
es
allí
uno de los ejemplos más claros y más notorios. Hay otros también hasta más escandalosos. Cervantes tuvo una frase de la segunda parte del Quijote ahí metida también. Y bueno, pues era una pequeña tontería. El libro de la vida de Teresa de Jesús, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, lo denunciaron al Santo Oficio y lo metieron también una temporadita en el índice de libros prohibidos, ¿no?
¿Qué se buscaba con la introducción de un autor, de una obra, de un pasaje o incluso de una línea dentro de un texto a la hora de introducirlo dentro de este índice?
La idea original, al parecer, de la creación del índice de libros prohibidos era defender la fe católica en unos momentos, en el siglo XVI, 1557, en que progresaban los cristianos protestantes. Y ante la reforma de Lutero Calvino, perdón.
¿Cómo estamos, verdad? La primavera que nos afecta. Sí. Yo también estoy así.
Ante el empuje de los protestantes, pues levantaron muros de defensa las autoridades de la Iglesia Católica para defenderse frente a la apostasía o la herejía o el cisma, la separación que entonces estaba más marcada, o ya en algunos otros tiempos posteriores, las malas costumbres. También se metían ahí libros de que podían enseñar malas costumbres según los moralistas católicos.
¿Y quiénes eran esos moralistas? ¿Quiénes ejercían el poder de decisión a la hora de incluir o sentenciar un libro, ¿no? A ser, digamos, erradicado de cualquier librería y de cualquier biblioteca de un católico que se preciara.
Hemos visto en películas, por ejemplo, un equipo de frailes, pues dominicos, franciscanos, así ha salido, se ha representado, que eran como los delegados por los miembros de la Congregación del Santo Oficio, tal era el nombre entonces, la doctrina de la fe es el nombre actual, que se encargaban de ver lo que a ellos le llegaban como denuncias, que sobre todo le llegaban noticias como denuncias. Era una señal de buen católico, se creó esa visión, esa imagen, el denunciar a alguien sospechoso de ser judaizante, por ejemplo, que ocurría mucho en España, o de ser poco fiable en lo que escribía y en sus costumbres y en sus relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ellos iniciaron una investigación, las más de las veces, pues no era tan exigente como debiera haber sido, y declaraban a fulanito, a menganito, o a su libro, o a parte de su libro, incluso en el índice.
Pobrecito Álvaro.
Vaya.
Es que este tema se nos atraganta a estas alturas, el índice de libros prohibidos.
Sí, bueno,
oye, cuando hablas del Santo Oficio, uno, claro, se remite directamente a la Inquisición.
Sí.
Y es una Inquisición que también nos suena muy, muy, muy añeja. Pero estamos hablando de que no se ha abolido hasta el año 1966. Ni ese índice, ni esos libros que estaban incluidos en el índice, ni tampoco la excomunión que iba ligada a la participación, sí, ¿no? Dentro de unas ideas que eran incluidas dentro del index Librorum Expurgaturum. Pero claro, la Inquisición ya hace mucho que no existe. ¿Quién ha ejercido ese papel? ¿Alguna figura destacada? Porque hablábamos, por ejemplo, de nuestro anterior Papa, del Papa Benedicto XVI, y de cierto cargo que también tuvo al respecto de lo que, bueno, pues...
Él presidió la doctrina de la fe, es decir, la Congregación del Santo Oficio, que era la que dirigía estas entidades de las que estamos hablando, en definitiva, ¿no? Aunque ya con una variación, pues muy notable. Por ejemplo, Benedicto XVI... el Papa emérito es un experto en uno de los últimos autores que estuvo incluido en el índice, en Teilhard de Chardin, de cuya muerte vamos a recordar precisamente mañana.
Claro, es que íbamos a decir que hay otra efeméride que se da en el día de mañana 10 de abril, que también iba muy ligada, ¿no?, a esta fecha de hoy.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues primero tuvo que tratarle o tuvo que conocerle como condenado. Y sus libros metidos ahí en el índice de libros prohibidos, y después, como conocedor de la doctrina y del pensamiento de Teilhard de Chardin, en homilía suya se ha referido a él citando textos de Teilhard de Chardin, sobre todo textos además que vienen muy bien en estas fechas de Pascua, porque eran muy luminosos, muy pascuales, hablando del Cristo cósmico que hablaba Teilhard de Chardin, por ejemplo. Sí.
Y eso era lo que le costó la inclusión dentro del índice, hablar de ese concepto de un Cristo cósmico, de un Cristo global,
bueno,
digamos.
Teilhard era un sabio, era el Darwin, se le llama también el Darwin católico. Entonces había estudiado algo que en el ámbito de los intelectuales católicos nadie había estudiado prácticamente, las especies, la evolución de las especies, pues como las había estudiado Darwin. Teilhard estuvo en China, donde hizo descubrimientos los más notables, al parecer, para sus teorías. También estuvo en alguna excavación arqueológica buscando datos para sus investigaciones en España.
O sea que fusionaba un poco la teología con la ciencia, y en ese momento, bueno, pues era algo que por lo inusitado siempre sospechaba o siempre levantaba determinadas sospechas, con lo cual ante la sospecha, pum, directamente al índice de libros prohibidos. Un índice que ya no existe, por decisión propia, por supuesto, de la Iglesia Católica. ¿Qué, qué postura tiene ahora al respecto de este asunto, Álvaro?
Bueno, ahora no hay ninguna condena de libros que no se puedan leer. Ahí sí, si acaso, admoniciones, avisos. Ojo, este libro, bueno, pero se lo dicen al propio autor. Y una comisión de teólogos, por ejemplo, sobre todo se aplica a los teólogos, ya no a otros temas de costumbres, de historia, de moralidad, etcétera. Se lo dicen al propio teólogo y, bueno, y le invitan a que revise esas afirmaciones que el equipo de teólogos tiene un poco más en duda. Unas veces hay más entendimiento, otras veces hay menos entendimiento. Si no hay entendimiento, se llega a la suspensión oficial de ese científico teólogo como profesor en tal o cual centro de enseñanza católico. Pero ese teólogo católico puede ejercer la enseñanza en universidades civiles, por ejemplo, sin ningún problema. Hombre, lo ideal, y es a lo que se suele llegar, es a un entendimiento de tal manera que, conversando, se aclaren las terminologías que a lo mejor no han entendido el equipo de censores, vamos a poner los censores entre comillas, y así.
¿Tú recomendarías a día de hoy la lectura de alguno de esos clásicos que ya lo son, que estuvieron en su momento incluidos dentro de ese, bueno, pues yo creo que conocido por todos, índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica? ¿Alguno
pues,
en especial?
Sin salir de España, pues nos tendríamos que quedar con el que ya he mencionado, La vida de Santa Teresa de Jesús y El Lazarillo de Tormes.
Bueno, es que ahí, por mencionar, tenemos, por ejemplo, Los Miserables, o tenemos la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, tildada de pornográfica en su momento. Bueno, pues cómo no, El contrato social de Jean-Jacques Rousseau.
La enciclopedia Larousse también estuvo.
Pues también estuvo incluido. Como decía Cervantes, por decir que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Cuando lleguemos a esa segunda parte de El Quijote, yo creo que merece la pena detenernos también en esta línea.
Hombre, Descartes se fue de Francia porque vio sus libros también comprometidos. Y en Inglaterra, donde predominaba, claro, el anglicanismo, pues pudo respirar cómodamente.
Bueno, hoy sí que respiramos los demás también cómodamente, teniendo esta curiosidad histórica que duró siglos y siglos y que hoy se cumplen 47 años exactos desde su abolición y desde que ese cardenal Ottaviani lo anunciara en Roma, la anulación del índice de libros prohibidos. Álvaro Ruiz, como siempre, un placer recibirte en esta mañana en Guadalajara, sobre todo hablando de curiosidades como esta en un mes tan literal. ¿Cómo es este? Más recomendaciones te iremos pidiendo a lo largo de estos días.
Vale, gracias. Encantado, aunque hoy viniese un poco estropeado de garganta.
Bueno, eso se arregla, te lo aseguro. Nos despedimos, ahora enseguida volvemos. Escuchamos las noticias y a la vuelta más mañana.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:07, ya estamos de vuelta y ya se nos ha abierto el apetito, que no nos queda otra. Estamos a tiro de piedra de la hora de comer y lo que nos apetece es encontrar las mejores ofertas y las mejores sugerencias en cuanto a menú. ¿Dónde las hallamos a diario? Pues de la mano de nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Hasta allí nos vamos hoy para que sea José quien nos cante el menú del día. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es bueno para nosotros, es bueno yo creo que para el público, está disfrutando de una mañana primaveral y es bueno también para vosotros con los fogones del Hotel SCH a todo meter y a toda mecha preparando ya ese menú de cocina de mercado. ¿En qué consiste en el día de hoy?
Pues sí, hoy de primeros platos encontramos un marmitaco muy bueno, judías pintas guisadas con chorizo, setas guisadas con gulas, raviolis a la boloñesa y una ensalada tropical. De segundos platos podemos escoger jamón asado en su jugo, pechuga de pollo a la plancha, oreja en salsa, bonito a la riojana y boquerones fritos a la boquerones fritos de Castellón. Recordar que con el postre, el pan y la bebida, el precio sería el habitual, el de 9 euros. Y si en los segundos platos lo queremos cambiar, o bien por un entrecot o un emperador, en este caso y en las mismas condiciones, el precio sería el de 15 euros.
Bueno, pues que tiene su postre, su pan, su bebida, unos precios yo creo que imbatibles, 9 y 15 euros, 9 euros el menú diario y 15 euros ese menú especial. Y José, aprovechando que hoy Diego no nos oye, ¿Qué tenéis de menú dietético?
Sí, tenemos las setas guisadas con argulas y la ensalada tropical. Y luego los segundos platos, la pechuga de pollo plancha y el bonito, la riojana.
Bueno, pues tan bonitos que vamos a quedarnos nosotros una vez que sigamos una pequeña dieta, siempre ayudados también por los consejos y por la buena cocina del Hotel Puerta de Guadalajara. José, muchísimas gracias.
Gracias
a seguir ahí en los fogones, a seguir disfrutando y que lleguen muchos comensales este mediodía hasta la calle Nitra 103, que es donde os encontráis mañana más.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Suavemente seguimos recorriendo este camino en la mañana en Guadalajara de un martes 9 de abril tan bonito como es este que nos ha salido aquí al menos en la capital. Más bonito es a través de estas ondas de COPE Guadalajara en el 89.3 cuando en esta andadura nos encontramos con buenos amigos, con amigas como Laura Micale, nuestra psicopedagoga y orientadora de cabecera, presidenta de DIAFAN, de la Asociación de Desarrollo y Apoyo a las Familias. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica.
Y más cuando sabemos que la semana pasada, en esa cita diaria los martes, no pudimos tenerte porque, ay, Dios mío, estas primaveras que nos atacan, ¿verdad?, a la garganta. Bueno, pues se había apoderado un poquito de ti, pero le hemos vencido, ¿verdad?
Sí. Os he echado mucho de menos, pero aquí estamos, a pie de cañón.
Bueno, y además estamos con un tema que yo creo que va a interesar mucho a los padres de niños en edad infantil o juvenil. Hablamos de la violencia. Sí. Yo creo que hay una gran preocupación hoy en día a nivel social, ¿no?, por los comportamientos violentos entre niños y adolescentes. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este asunto? ¿Cómo definiríamos primero quizá la violencia, eso sí?
Pues mira, yo me dediqué a la pedagogía porque, bueno, me gustaba más prevenir que curar. Uh-huh. Y realmente una de dos. O bien nuestro hijo sencillamente lo educamos para prevenir que sea objeto de, bueno, pues de la violencia de sus compañeros, o bien que él sea el violento o no violento. A lo mejor es simplemente un poquito pegón y ya está. Entonces, recogiendo lo que tú me estabas comentando, efectivamente es una cosa que a determinados padres sí que les preocupa. Y yo te diría que, para concretar, muy en nuestra línea, podríamos comentar dos cosas que se pueden hacer. Primero, mirar nuestro buen ejemplo, que es lo primero y fundamental, es donde se miran nuestros hijos, ¿no? Somos el espejo de su conducta. Y luego, por otro lado, en caso de que haya algo que corregir, pues planes de acción. A ver cómo podemos identificar la conducta que queremos reforzar o cambiar y que pueda ver qué podemos hacer.
¿La violencia es un comportamiento que se muestra a una determinada edad o desde el principio nacemos ya con ese instinto, con ese impulso violento? Es decir, ¿en los niños ya podemos apreciarlo desde bien pequeñitos?
Hombre, lo cierto es que hay temperamentos un poquito más dados, ¿no? Más proclives. Pero lo cierto es que nosotros podemos, gracias a Dios, educar para la paz, o sea que podemos inculcar a nuestros hijos un espíritu, digamos, más conciliador, más de hacer, pues, que sepa convivir, ¿no?, en definitiva. Y eso sí que depende de la educación que le demos. Tanto claro. en casa como en el colegio.
Es decir, yo no sé si se pasa también por una etapa dentro del crecimiento normal de un niño bueno, pues de jugueteo, de coqueteo con esa violencia, o bien por el contrario tenemos que preocuparnos y prestar atención desde ese la primera detección de un comportamiento violento, ¿no? Llamémoslo violento entre comillas, ¿no? Pero un poco sí. Encendido, ¿no? Por parte sí. De un niño.
Pues mira, con 2, 3, 4 añitos, el niño, lo cierto es que pega como recurso que ha aprendido, pues de conseguir lo que quiere, ¿no? Lo aprende muchas veces, pues como comentábamos al principio, lo ve y entonces repite patrones porque efectivamente ve que a lo mejor les ha salido bien a los que han pegado, ¿no? Entonces ahí por eso es tan sumamente importante que le demos buenos ejemplos. Tenemos que decirle sobre todo que eso tiene consecuencias y que está haciendo un daño, ¿no? Eso es lo más importante.
Yo me imagino que también hablamos de violencia y parece que uno, pues eso, se remite casi al acto físico, pero también existe la violencia verbal, la violencia en la propia actitud, ¿no?, de una persona.
Sí, por ejemplo, hay muchos casos. Yo me he preparado una como una especie de cosas que nosotros podemos hacer en casa, uh-huh. Que me parecía interesante comentar contigo, porque, hombre, es da que reflexionar, ¿no? Sobre todo los que somos padres y sobre todo padres de niños pequeños, que es cuando mejor se puede coger el tema de la educación en La Paz, como se llama, en ámbitos escolares.
Son unos deberes, ¿nos pones, Laura?
Pues mira, sí, puntitos para ponernos a pensar. Esto que no tenemos tanta costumbre, pues a pensar todo el mundo. Mira, por ejemplo, nosotras, a ver, ¿cómo tratamos a los niños, no? Pues si los tratamos como nos gustarían que, pues lo típico que oímos siempre, ¿no? Pues trátalo a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Eso es lo que tú también decías, ¿no? Un poco que mucha violencia actualmente es verbal. No hace falta pegar. O sea, hay veces que el maltrato es mucho más fuerte, mucho más duro y más duradero y más difícil de curar cuando es verbal. Hay veces que casi nos gustaría decir, oye, casi mejor dame un bofetón. O sea, no me digas eso.
Claro.
Pues te pasa. Entonces, bueno, pues primero y fundamental eso, a ver cómo tratamos a los niños. Luego, animo, y yo misma, ¿no? Pues, oye, nunca hay que pegar a los niños. Hay que intentar por todos los medios e intentar razonar. Es verdad que hay, pues hace un tiempo, pues se decía que jamás en la vida. Hombre, hay veces que hay que darle en el culete al pequeñín, ¿no? Para que se dé cuenta de que eso está mal. Bueno, pues oye, pero eso es una cosa y otra cosa es el maltrato, ¿no? Y luego tenemos que cuidar a ver cómo nosotros nos referimos a los demás. Porque hay veces que en cosas muy triviales, como por ejemplo cuando estamos viendo la tele, pues el telediario, que vemos políticos que decimos, hay veces que se emiten comentarios muy muy fuertes, muy desagradables, y pues hay que intentar, o incluso en los partidos de fútbol, mi marido lleva a mis hijos y mis hijos vuelven diciendo unas cosas que digo, no, vuelven al mal.
Vienen contagiados, ¿no? Contagiados del ambiente.
Pero bueno, unas palabrotas y dices, a ver, ¿dónde? Y claro, me dice mi marido, pero es que el de atrás, tú no sabes las cosas que le decía al de... Bueno, pues claro, eso, obviamente, el peque, pues lo repite.
Claro. Es difícil preservarles, ¿no? De esos agentes externos. Quizás sí que hay que contextualizárselos y hacerlo que lo entiendan, ¿no? Bueno,
claro.
En ese
momento. Hombre, luego no los podemos meter en... ¿no? O sea, no los podemos proteger absolutamente todo y además tampoco es del todo bueno. Lo que sí tenemos que hacer es que en estos casos, porque efectivamente, ¿vale? Yo lo he bromeado con lo de no mandarlo otra vez al estadio, porque sí que va a ir, porque además es muy bueno. Pero lo cierto es que luego en casa decimos, oye, eso no se dice.
Claro, hay que... Además es una tarea muy insistente, ¿verdad? Eso no se dice, esa palabra no se dice, así no se comporta uno. Me imagino que es a base de insistir mucho también por parte de los padres.
Bueno, los atascos, por ejemplo, las cositas que salen por nuestra boca cuando estamos en atasco y lo están escuchando los niños. O, por ejemplo, cuando estamos en la cola de algún sitio y de repente decimos, ay, se ha distraído, me voy a colar. Pues intenta que no, porque realmente eso es una mala educación que estás transmitiendo a tus hijos. Entonces, eso son cosas muy pequeñitas, muy de todos los días, pero estamos educando para la convivencia. Es decir, yo el mensaje, digamos, es que teniendo ya claro lo que tenemos que hacer para educar a los niños a que sepan convivir y que sean amables y que quieran a los demás, y que el respeto, por ejemplo, a los mayores, todo esto, parte de la educación que transmitimos los adultos.
Y estamos hablando, porque claro, cuando hablamos de un niño violento, de un niño joven, en el papel de agresor siempre también tenemos la otra cara de la moneda.
Claro.
No hay agresor si no hay víctima. ¿Qué pasa si nuestro hijo, hija, está siendo víctima de unos abusos por parte de, por ejemplo, de los compañeros de colegio, que eso se da, yo creo que mayor o menor medida en todas partes, ¿no? Y yo creo que todos, en un momento o en otro, hemos cumplido quizá igual hasta los dos papeles, pero ¿qué pasa por el lado de la víctima?
Claro, igual que decíamos que hay temperamentos que hacen más proclive al niño a lo mejor a la bravuconería o en fin, ¿no? Pues es verdad que hay temperamentos mucho más pasivos, más suaves, más delicados, entonces más tranquilos. Entonces, en esos casos, los padres no tendríamos que decirle, por ejemplo, pues no seas tonto, pues si te sacuden, sacude, ¿no?
Claro.
Porque estaríamos incitando más a la violencia que precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí es cierto que el niño tiene que aprender a defenderse. Y eso pasa por, primero, por ejemplo, decirle, oye, ¿por qué me pegas? No me pegues, lo que sea, el primer toque, ¿no?, de atención, pero al segundo hay que recurrir a un adulto para que medie y que sea conciliador. y a lo mejor de esas amistades, o sea, de esa situación de conflicto, muchas veces salen unas amistades muy duraderas. Entonces, eso sería lo deseable. Luego, si es verdad que hay niños que tienen muy arraigada la violencia, que luego conoces a sus padres y te empiezas a entender un poquito la cuestión, entonces, en esos casos, sí es verdad que hay que tomar otra serie de medidas. Si eso persiste en el tiempo, hay que recurrir los adultos a la dirección del colegio, bueno, a lo mejor simplemente a la profesora, y luego si no, pues si no surte efecto, porque hay profesoras un poquito más, pues no sé, tolerantes ante este tipo de cosas, pues oye, a la dirección y que ponga cartas en el asunto. Hay casos que a mí me han llegado, por ejemplo, de niñas maltratadas a través de las redes sociales. Pues en ese caso ya se trata de un acoso en toda regla, y ahí, pues si no surte efecto el acudir a la dirección del colegio, yo animo a que se recurra a las autoridades.
Y si no, estaba pensando yo en recurrir al hermano mayor televisivo. Menos mal que nosotros tenemos aquí una buena hermana mayor, que es Laura Micales, siempre con consejos estupendos. Siempre nos trae a colación temas que, ¿por qué no?, están muy de actualidad. Recordamos ese número 112, que ahora mismo se ha puesto también a disposición de los docentes, del profesorado, ante víctimas, ante, bueno, pues situaciones en las que se conviertan en víctimas de agresiones. Con lo cual hablamos de temas muy de actualidad, que la semana que viene traeremos de nuevo a la palestra de esta mañana en Guadalajara. Laura Micales, a cuidarse, que la semana que viene no te perdonamos la cita.
Un abrazo muy fuerte, encantada como siempre.
Un besazo, hasta luego.
Hasta el martes, adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Los estudiantes de secundaria, sobre todo los de último año, se encuentran en uno de esos momentos clave de la vida. Están a punto de tomar uno u otro camino en sus estudios que va a marcar esa futura carrera profesional y, por tanto, también buena parte de su trayectoria vital. Y en ese proceso, según el Ministerio de Educación, hay hasta un 30% de alumnos que abandonan sus estudios antes de conseguir la licenciatura. Y para que eso no pase, al menos aquí entre los jóvenes de Guadalajara, la Universidad Francisco de Vitoria ha echado a rodar un autobús que va a recorrer pues varias ciudades españolas y que esta tarde va a llegar a la capital alcarreña, a la Plaza de los Caídos, para ayudar a los estudiantes de primero y de segundo de bachillerato a acertar en su elección, conociendo básicamente cuáles son sus aptitudes y sus habilidades. Todos los alumnos y todas las familias, por supuesto, de esos alumnos están invitados a acercarse a ese bus de la orientación, a ponerse en manos de su equipo de especialistas y a participar de estas sesiones de orientación vocacional, de las que vamos a hablar un poquito con su portavoz y orientadora académica, que es Ruth Valdenebro. Muy buenos días, Ruth.
Hola, buenos días.
Arrancáis esta tarde, ¿verdad?, aquí en Guadalajara, esta gira de orientación universitaria.
Sí, esta tarde a las 4.
Desde las 4, como decía, hasta las 8:30, 9 de la noche, ¿no?, andaréis por aquí.
Aproximadamente.
Y básicamente es lo que yo decía, están invitados todos los alumnos, todas las familias también de esos alumnos, a ir acercándose y charlar un ratito con ese equipo de especialistas, ¿no?, que tiene el bus de la orientación. Y es que uno se pone, ¿verdad?, en la piel ahora mismo de uno de estos chavales y chavalas que se encuentran en un momento tan complicado y, bueno, pues ve que se les abre un abanico de miles de opciones de cara, ¿no?, a esa próxima etapa formativa. ¿Cómo pueden, Ruth, estar seguros de que están eligiendo la más adecuada?
Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el autobús es pasarles un test de intereses vocacionales absolutamente gratuito, en el que les vamos a ofrecer un perfil de aquellas áreas profesionales para los que ellos se inclinan más y ver de qué manera se ajusta su perfil con cada uno de los grados que ofrece la Universidad Francisco de Vitoria.
¿En qué consisten esos test? También me imagino, ¿no?, esas pruebas, se les hacen entrevistas. ¿Cómo funciona un poco el proceso?
Es un test online que dura aproximadamente 15 minutos. Todo el proceso es un test muy sencillo en los que ellos van eligiendo y descartando aquellas áreas profesionales para los que se sienten más inclinados. Entonces, una vez que ellos terminan de hacer el test, se les ofrece un perfil en cuanto a sus áreas más importantes, más fundamentales, para los que ellos se orientan más, y ver si de verdad se ajustan y hasta qué punto se ajustan a cada uno de los grados universitarios.
¿Tienen un alto porcentaje de fiabilidad esos test? ¿Normalmente se acierta con lo que es el futuro a desarrollar por parte de un alumno que se quiera apuntar ahora a una carrera universitaria, una carrera técnica?
Bueno, en realidad nosotros queremos aclarar, y esto es muy importante, es que los intereses vocacionales es solo un aspecto de todos aquellos aspectos de sí mismos que ellos tienen que estudiar. Es decir, no solo tienen que tener en cuenta sus intereses vocacionales, que es lo que vamos a explorar nosotros. Esto sería una pieza del puzzle que ellos tienen que realizar. Ellos tienen que conocer muy bien cuáles son sus capacidades y aptitudes, sus competencias, su trayectoria académica, su capacidad de esfuerzo y sacrificio, sus valores y principios morales y su motivación. Es decir, todo esto es lo que ellos tienen que tener en cuenta de cara a tomar una decisión en cuanto a estudiar un grado u otro.
Claro, estamos hablando de todas maneras de personillas que todavía pues no han alcanzado un alto grado de madurez, ¿no? Como personas, están también ellos en un momento muy difícil. Estamos hablando de bueno, chavales y chavalas que están ya saliendo de la adolescencia. Hay muchos de ellos que sí que salen de ese periodo con lo que tú estás comentando, Rundo, con la vocación ya clara, ese término al que aludimos, pues yo que sé, a la hora de elegir, ¿no?, un camino profesional que sabemos que nos gusta. Pero es que quizá haya personas que no lo tienen tan claro. A lo mejor esa vocación está un poco camuflada detrás de otra serie de variables, ¿no? Hablabas de las habilidades, de las aptitudes. A la hora de enfrentarnos a la elección, ¿qué habilidades, qué aptitudes serían las que tenemos que poner sobre la mesa?
Bueno, es verdad que ellos todavía están en un momento, como dices tú, de personita, pero ellos ya tienen una historia académica y un cúmulo de éxitos y fracasos que les aportan muchos indicios, muchas pistas de lo que son, de lo que no son, de lo que quieren ser y de lo que no. Es decir, ellos tienen un equipo de profesores, sus padres, sus compañeros y, por supuesto, siempre tienen que aludir a profesionales. Por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria tiene un equipo de orientadores muy fuerte que les ayuda a explorar y a conocer muy bien cada una de estas áreas.
Es decir, lo que habéis hecho ha sido sacar un poco a ese equipo de orientadores que tenéis en vuestra universidad, sacarlo, como decía yo al principio, ¿no?, echarlo a rodar, ¿no?, por
a
las
la
diferentes
calle
ciudades
para que
de
llegue a todos.
Claro.
Eso es.
De todas maneras, me imagino que son muchas también las cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el papel de los padres y la familia, ¿no? Es importante también a la hora de dejarse aconsejar hasta cierto punto también en una medida en la que uno quiera o tenga muy clara cuál es su vocación. ¿Qué papel, qué función es la que tienen que cumplir los padres? Pues también para, bueno, pues para orientarles a ellos, que también lo necesitarán, digo yo.
Los padres lo que sobre todo tienen que hacer es acompañarles en ese proceso de autoconocimiento, de investigación, de análisis, no solo de sí mismos, sino de cada una de las carreras o grados que quieren estudiar. Como decíamos antes, incluso los que tienen claro su vocación, muchas veces no saben exactamente en qué consiste ese grado que van a estudiar. Es decir, el programa académico en que consiste cada una de las materias, la formación humana, además de la académica, la responsabilidad social, los programas internacionales, las prácticas en empresas, idiomas, el programa de tutorías, el ejercicio de esa profesión para la que capacita el grado, las diferentes salidas profesionales, no lo saben en profundidad. O sea, ellos se creen que tienen muy claro y luego realmente no saben cuál es esa profesión para la que ellos están dirigiendo. Entonces yo creo que el papel de los padres es acompañar en esa investigación, en ese análisis, en ese profundizar, en ese preguntar, indagar a cada una de las personas que desarrollan su labor profesional en ese sector.
Claro, yo no sé si vosotros también a la hora de entrevistaros, de charlar profundamente con esos alumnos que acuden a buscar vuestro consejo y vuestra experiencia en la orientación universitaria, os encontráis también con casos claros de también el desvirtuamiento que se hace muchas veces a través, como no, pues de los medios de comunicación. Quizá se le dé más valor, ¿no?, a unas carreras que a otras. ¿Os encontráis con esos casos? Gente que a lo mejor no tiene esas habilidades adecuadas para desarrollar una carrera, pero por presiones sociales quiere orientar su carrera o su vida por este lado, cuando realmente sería mucho más feliz por otro.
Eso es, presiones sociales, modas, estereotipos,
claro.
Siguen siendo los factores por los que los chicos eligen las carreras.
Y eso, desde luego, estamos hablando de una mala decisión. Las consecuencias, ¿no?, de una mala decisión en un momento tan clave de la vida. Hablaba yo al principio de ese dato que nos ofrecéis también desde la Universidad Francisco de Vitoria, tomado a su vez del Ministerio de Educación, de un 30% de alumnos que se matriculan en las universidades españolas, pero que terminan abandonando sus estudios antes de conseguir el título. Es un porcentaje realmente muy elevado frente, pues por ejemplo, ¿no?, a la media europea, que es del 16%. ¿A qué?
Es la mitad, sí.
Claro, ¿a qué se debe, ¿no? O esa sería desde luego una de las consecuencias, ¿no?, de tomar una mala decisión en este sentido.
Bueno, creemos que se debe a esa falta de análisis y de estudio previo de lo que estamos hablando, uh-huh, de sí mismos y de cada una de las opciones y de lo que supone ese ajuste, ¿no? de sus competencias, sus potencialidades con esa profesión.
Pues ahí queda esa recomendación que nosotros también os damos para todos aquellos estudiantes que ahora mismo estéis pues a punto de tomar ese camino en vuestros futuros estudios, y que yo creo que es una visita que os va a merecer muchísimo la pena. Ruth Valdenebro, que es orientadora académica, es portavoz de este Bus de la Orientación. Gracias también por habernos orientado en este camino en la mañana en Guadalajara.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Que sea muy provechoso para los alumnos.
Gracias, buenos días.
¿Qué será, será? What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said.
Ay, ¿qué será, será que cantaba Doris Day? Pues yo creo que lo que será es un día maravilloso de primavera, este del martes, día 9 de abril, que todavía tenemos por delante, y podemos augurar que el de mañana, si unís vuestros pasos a los nuestros, será aún mejor. Os esperamos a partir de las 12:30 aquí en vuestra cadena COPE. Hasta entonces.
They asked their mother, what will...